Hoy en Graffiti nos acompaña el escritor y periodista cultural Sergio Vila San Juan, autor de Estaba en el aire, Premio Planeta 2013. Antes de nada, quiero decirles a nuestros oyentes que, como ya es habitual en este programa, regalaremos nuestro libro en Facebook, el libro firmado por el autor, por Sergio. Y como siempre hacemos una pregunta a los que nos seguís por Facebook, muy fácil, que además la respuesta va a ir saliendo seguramente más de una vez y dos a lo largo de la charla. ¿Dónde está ambientada esta novela, Estaba en el aire, de Sergio Vila San Juan? Esa es la pregunta que lanzamos para nuestros seguidores a través de Facebook, y quien lo acierte pues se llevará el libro firmado por el autor, como acabo de decir. Sergio Vila San Juan, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Graffiti. Bueno, el premio Nadal podríamos decir que es uno de los que más expectación crea, ¿o hay alguno que lo supere?
Hombre, supongo que el Nobel lo supera. No, la verdad es que es un premio que quizás el que tiene más pedigrí literario de España, porque es el premio que ganaron Carmen Laforet, Miguel Delibes, Sánchez Cerlosio. Entonces yo, al entrar en esta nómina, me siento un poco, como decían los clásicos, enano a hombros de gigantes, ¿no? Porque realmente la lista es tan bonita y ha tenido tanto peso en la narrativa española, que es muy motivador, ¿no?, entrar ahí dentro.
Bueno, Estaba en el aire es un título, claro, viendo la portada con un micrófono de la radio, pues muy evocador y muy familiar para la gente que trabajamos en este medio.
Es un título ambivalente. Por un lado, quiero decir eso, estaba en el aire o en el éter, como decían aquella época, estamos en el éter. Hace referencia a un programa de radio que es el hilo conductor de la novela. Y también esta idea de que lo que estaba en el aire en el momento que explico mi novela, año 1960, era un cambio generacional de la sociedad española, que se empezaba a modernizar, que daba entrada a la publicidad, que España se europeizaba, las clases medias se consolidaban y, en fin, el país iba a cambiar, ¿no?
Te he leído en alguna de las entrevistas que has hecho que esta etapa, el punto de arranque de la década de los 60, no es una etapa muy explorada.
Que yo sepa,
poco frecuentada por la literatura.
Que yo sepa, narrativa no, porque bueno, hay mucha novela de los años 50, luego hay mucha novela del final de los 60, de lo que se llama La Gauche Divine, pero sobre todo este momento que nace la sociedad de consumo, yo creo que estaba bastante virgen, que ha sido una de las razones por las cuales me apetecía entrar. Pero otra razón sobre todo es esa, que mis recuerdos de infancia están muy vinculados al mundo de la publicidad. Mi padre era publicitario, mi tío trabajaba en televisión. O sea, viví mucho este momento tan revolucionario de los medios de comunicación en España, ¿no? Y entonces me apetecía volverlos a explicar, ¿no?
Bueno, pues lo acabas de decir tú, era una Barcelona, la que tú has recogido en el libro, que se abría al consumo y también a la publicidad.
¡Bimbo!
¡Qué bueno es el pan Bimbo, mamá!
¿Lo ve usted, señora? A los niños les gusta más el pan Bimbo, y a los mayores también.
Bimbo en la mesa y en todas las ocasiones.
A sus visitas les gustarán más los bocadillos preparados con pan Bimbo.
Tenga siempre en su casa pan Bimbo.
Espero que esta vez no sean mellizos.
Si la cuestión es llegar, confíe en un 600.
El anuncio del 600, que era un coche icónico en aquellos años, ¿no?
Era icónico, como lo era toda la SEAT. La SEAT se crea en los años 50 como empresa modelo del régimen, se crea con toda la arquitectura y la ingeniería más puntera del momento, se crea en Barcelona, en la Zona Franca, con unos pabellones luminosos, maravillosos. Era un poco la aristocracia industrial de España. Lo que pasa es que también estaba hecha de una forma que la gente que trabajaba dentro fuera muy controlable, que no permitiera, por ejemplo, rincones apartados donde se pudieran hacer reuniones sindicales. También tenía esta ambivalencia de que, por un lado, era lo más moderno, y por otro lado, todo esto transcurría bajo un estado represivo, porque era una dictadura, ¿no? Entonces, en mi novela hay algunos capítulos ambientados en la SEAT, porque también pienso que dan bastante esa vivencia, ¿no?, de ese momento.
Además, es otra de los ángulos, de las vertientes de este libro, ¿no? El mundo del obrero,
el mundo del trabajo, el mundo del trabajo. Yo quería, a mí me parece el mundo del trabajo, me parece muy interesante literariamente, aunque tampoco es una cosa que se toque mucho, pero el mundo del trabajo te da, pues, ambiciones, traiciones, amores, vocación de poder, hay de todo. Entonces yo el mundo del trabajo aquí lo tocaba en dos vertientes. Una, el mundo de los directivos, qué tipo de estrategias hacen, cómo se relacionan, cómo en aquella época algunos seguían los famosos cursos de Dale Carnegie, cómo hacían sus campañas. y el mundo, digamos, del obrero. Y entonces explico un poco pues la cadena de montaje de la SEAT, cómo funcionaba, los comedores de la fábrica, cómo eran. He tenido la suerte de encontrar gente pues que había trabajado allí, que había conocía bien el ambiente y me lo han explicado,
¿no? Bueno, y has tenido también que archivear mucho, ¿no? Y meterte ahí a documentarte y investigar, ¿o?
Sí, okay. yo para esta novela, como te decía, partía de recuerdos de infancia, de historias que escuché en la mesa de familia, de historias de mi padre, de sus amigos, pero luego he intentado contrastarlo con el tipo de investigación que puede hacer un periodista hoy, que es ir a las hemerotecas, ir a las fuentes, ver qué supervivientes quedaban pues de la radio de aquel momento, de la publicidad de aquel momento, de la SEAT de aquel momento. Y con todo esto, pues un poco contraponer la memoria, porque la memoria es muy engañosa, la memoria siempre se deja cosas fuera y hay que ayudarla, digamos, a que perfile bien las cosas que ocurrieron, incluso si son noveladas, como es este caso.
Bueno, o permitirte fantasear directamente,
Fantasear, pero desde una base de conocimiento del tema, con el cual llevas tranquilo. Yo lo que no quería era fabular o imaginar si, digamos, la base no la tenía correctamente establecida, ¿no? Entonces, primero hice investigación periodística para afianzarlo un poquito.
¿Y has vuelto a situarla en Barcelona? Una ciudad, por otro lado, muy retratada por la literatura.
Sí, sí, Barcelona, hay mucha literatura. Yo, de hecho, tengo un libro que se llama Paseos por la Barcelona Literaria, que hice con Sergi Doria, que es una especie de panorama de todas las novelas sobre Barcelona. Barcelona es una ciudad literaria, pero además Barcelona en este momento es un poco la ciudad pionera en España de varias cosas, de todos estos fenómenos, como te decía, la SEAT estaba allí, la publicidad moderna nace en Barcelona porque era donde estaban las agencias más importantes y todos los creativos nuevos. Entonces Barcelona en ese momento es una ciudad que hay más libertad que Madrid, porque Madrid era la capital del Estado, tenía todos los ministerios, una ciudad más controlada. En cambio, Barcelona, como puerto mediterráneo, al estar cerca de Francia, vivía el franquismo de una forma un poco más relajada. Entonces, en ese momento nacen cosas importantes en Barcelona, pero que yo creo que son aplicables a toda la sociedad española.
Uh-huh. Bueno, has hecho mención a la radio. Aquí se recoge el mundo de la radio en un programa muy concreto, uh-huh. El programa Rinomicina le busca. Qué difícil, sí. Qué difícil es decirlo.
Bueno, Rinomicina era un antigripal.
Sí, era un antigripal. Lo que pasa es que ahora, en este momento, como las cosas, no sé, se busca siempre pues el término fácil. Sí. Para nombrar los programas es como que cuesta un poco.
Sí, lo que pasa en aquella época, muchos programas tenían patrocinio, cosa que después se prohibió. Pero en aquella época, programas de la radio y de la televisión pública tenían patrocinio, en este caso lo tenía. La gracia de este programa es que fue pionero en los programas de investigación de desaparecidos, ¿no? Lo que muchos años después haría Paco Lobatón en televisión,
uh-huh. con el
Quién sabe dónde. Este es un programa que existió realmente, que duró de 1960 a 1962 y que buscaba desaparecidos. Una mujer que el marido pues se había escapado de casa, lo que fuera. Unos padres que el niño, el adolescente también, le habían perdido de vista. Y lo que pasó es que empezaron a llegar muchos casos de Guerra Civil Española. Uh-huh. Casos de madres que en una retirada habían perdido al hijo. Y lo habían colocado en un camión, el camión había arrancado. Sobre todo de niños, porque muchos de estos niños los habían mandado a Francia o a Suiza para protegerles, para evitar los bombardeos, y allí habían perdido contacto con sus padres porque, claro, era una guerra que además luego se sucedió con la Segunda Guerra Mundial. Entonces toda Europa hubo un gran lío de archivos, de documentaciones. Entonces mucha gente escribía y muchos de estos casos se resolvieron. O sea, el programa Renovación le busca encontró a gente, reencontró a madres con sus hijos, a hermanos con hermanos. Entonces por eso tuvo tanto éxito y fue un gran boom de la época. Y a partir de que el éxito subía, las autoridades empezaron a inquietarse de que aparecieran tantos casos relacionados con la tragedia, con el pasado español. Y entonces en ese momento el sistema, el gobierno empezó a apretar al programa para que moderara sus contenidos, y este es uno de los conflictos que aparece uh-huh. en el libro, ¿no?
Cuando el programa empieza a hacerse incómodo, ¿no?
Claro, cuando el programa empieza a hacerse incómodo, primero le dicen con suavidad, y a medida que la cosa sigue hay menos suavidad y más, digamos, dictado, ¿no?
Uh-huh. El programa que existió realmente, el periodista que lo presentaba, que también existió.
El periodista existió, lo que pasa en la novela lo he cambiado. Los personajes de la novela no son los de la realidad. En la realidad, que lo presentaba era Enrique Rubio, que fue un famosísimo periodista de sucesos, que luego hizo muchas cosas en la prensa, también en televisión. Pues en la novela lo he cambiado, en la novela se llama Luis Rupérez, es un personaje diferente, ¿eh? Pero es verdad que era gente, bueno, pues que apostaron fuerte, que se hicieron, digamos, una labor que en aquella época era bastante rompedora.
Uh-huh. Bueno, como bien dices, Sergio, es un libro eso, ambientado en Barcelona, pero yo creo que todos reconocemos uh-huh. muchos de los aspectos que vas desarrollando aquí. Esos mundos elegantes que también aparecen, de la Barcelona alta, encarnado sí. un poco en la protagonista del libro, la protagonista femenina, en Tona, una mujer con muchos problemas.
Sí, yo quería crear un poco esta imagen de la alta sociedad de la época, que también, bueno, había alta sociedad en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, que era gente pues que vestía muy bien, con uh-huh. las mujeres, con esos modelos únicos de Balenciaga o de Pedro Pertegaz. Rodríguez, Pertegaz, que eran los grandes modistas de la época. Era, en concreto, la burguesía catalana que yo toco en ese momento es una burguesía que se está modernizando, que es un poco que mira a Italia, uh-huh. que tienen una forma de vivir hedonista, más relajada que la gente que ganó la guerra, que eran uh-huh. Más conservadores y más pautados, más clericales, digamos. En cambio, este mundo de industriales y de gente adinerada de los años 60 ya quieren hacer una vida un poco más a la europea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, eso también crea tensiones porque es gente rica que quiere vivir bien y quiere vivir con mucha libertad en un país que no es liberal. Entonces eso crea contradicciones, como le pasa a la protagonista de mi novela, que cuando su vida privada se complica, se encuentra con que es muy difícil resolver las cosas en un marco pues que tiene una legislación que es misógina y que es discriminatoria con la
claro,
mujer.
Claro,
¿no?
Claro, que una cosa es querer y otra cosa es poder, claro, ¿no? Claro, y que nada claro. es lo que parece, y
evidente.
Menos en estos mundos, ¿no? De las altas sociedades.
Evidente, evidente.
Siempre
tienen
juzgan.
Segunda. Siempre tienen
siempre
segunda,
hay una segunda
parte.
Capa.
Sí.
Bueno, y en contraste con la vida de Tona, la vida de Antonio, ¿no? De Antonio,
sí.
de Antonio Luna, ese hombre
sí,
que quiere prosperar y que, bueno.
Sí, me interesaba mucho que hubiera, digamos, el contraste social, ¿no? Una mujer teóricamente privilegiada de la alta sociedad, que luego veremos que no tanto. Y un hombre que viene a Barcelona, por ejemplo, en aquel momento con aquellos trenes de la inmigración, porque Barcelona estaba en una fase de expansión industrial, entonces venía gente de toda España, y tanto fue así que se empezaron a crear barrios de chabolas para cogerlos, porque no, la ciudad no daba. Y en un cierto momento las autoridades se asustaron, entonces crearon una policía de inmigración que esperaba en las estaciones a la uh-huh. gente, y los que no venían con un permiso de trabajo, con una carta de un pariente, los primeros los alojaban un par de días en una especie de alojamiento de circunstancias que tenían, y luego los devolvían a sus pueblos, ¿no? Y luego también explico un barrio que ahora ha desaparecido, pero que está en la memoria popular de los barceloneses, que es el Somorrostro, que era un barrio de chabolas que estaba en la playa de Barcelona, cerca de donde está ahora la Villa Olímpica.
Aquí tenemos una playa que se llama Somorrostro.
Aquí tenéis un Somorrostro.
Un
¿Y
Somorrostro.
Es de gitanos también?
No.
El Somorrostro de Barcelona era de gitanos y pescadores, y desde el punto de vista urbanístico era un desastre, porque eran barracas de uralita, no había agua corriente, los niños estaban un poco en la suciedad. Pero era un barrio que tenía mucho sabor, era un poco una república independiente. Como buen barrio gitano, la gente hacía bastante lo que le daba la gana. Allí nació y creció Carmen Amaya, que es la mejor bailarina de flamenco del siglo XX, probablemente. Y luego, aquello lo filmó Francisco Rovira Veleta en su famosa película Los Tarantos, que uh-huh. fue la primera española candidata al Oscar, ¿no? Y era un barrio con mucho carácter y mucho sabor, aunque realmente con grandes déficits desde el punto de vista urbanístico, lo que hace comprensible que fuera derruido y sus habitantes recolocados, ¿no? Pero a mí era un barrio, yo lo había llegado a ver porque mi madre hacía algunas cosas de asistencia social, y a mí me había impactado aquello y me apetecía reconstruir esa especie de barrio ácrata y un poco fuera de la ley, que hoy día, no sé si sería imposible, porque hoy día vuelven a haber chabolas en la España desarrollada, pero que consideraba que era muy, muy narrativo y muy literario.
Sí, pero es un barrio como cargado de ideología, ¿no? Los personajes, ¿con qué naturalidad reciben a Antonio y le dan
bueno,
la bienvenida?
Bueno, es que,
¿no?
Fíjate una cosa que me ha chocado. Ahora en Barcelona se han hecho algunos documentales sobre esta época y ha habido algunas exposiciones, y en estos documentales gente que había vivido allí decía, bueno, realmente era un barrio duro, de pobres y tal, pero qué felices éramos ¿Y cómo lo vivimos aquello? Porque además nos daba la sensación de que era un sitio de paso, porque íbamos hacia un futuro mejor y allí todo el mundo se ayudaba, ¿no? O sea que realmente sí que era un barrio con una cierta ideología, ¿no? Uh-huh.
Bueno, tú eres periodista, entonces estás muy pegado al lenguaje periodístico porque es tu profesión y aquí has querido, bueno, pues no desapegarte ni mucho menos, ¿no? Y le has dado un formato al libro también como de crónica, ¿no? Del momento.
Tiene un elemento de crónica, supongo que porque, como tú dices, no me puedo sacar de encima lo de ser periodista y me veo casi obligado en ciertos momentos a explicar de una forma didáctica, pero en lo posible documentada, lo que pasaba. Pero hay otra gran influencia aquí, para mí, que es la novela policíaca. Yo soy un gran lector de novela policíaca, he hecho algunos festivales de novela policíaca. Y esta novela, yo la defino a veces como una novela policíaca sin crímenes, porque, digamos, en la novela no hay un argumento de persecución ni de asesinato, pero lo que sí intenta es lo que hacen las novelas policíacas, que es dosificar el enigma, plantear algunos enigmas en la narración, darle la información al lector para que los pueda resolver por su cuenta, entonces al final resolvérselos yo. O sea, pero lo que pasa es que los enigmas son psicológicos o de situación más que, digamos, de delitos estrictamente. Pero es una novela que yo creo que tiene influencia en la construcción de la novela policíaca, que yo creo que es en estos momentos el género en auge, ¿no? El que está renovando el mundo literario.
Pero se entrelazan los géneros, otras cosas.
Sí, no,
aquí,
no, también hay un poco de melodrama, en la línea esta del realismo romántico de Henry James y de Edith Wharton, ¿no? Esta novela un poco de costumbre sofisticada, intenta poner también unas notas de humor, ¿no?
Sí, o sea, de se comedia. Mezcla
de comedia, de comedia, digamos, sí, de comedia elegante, ¿no?
Elegante, esa es la palabra.
He intentado que hubiera un poco todo esto, ¿eh? Sí, son los
claro,
elementos.
Esos elementos son los que hacen entretenida la novela, finalmente.
Bueno,
¿no?
Porque te agradezco que lo digas. He intentado que fuera. Para mí es muy importante, quizá porque soy periodista.
Claro.
Cuando me he puesto a escribir novelas, quiero que el lector se interese, las lea a gusto y disfrute cuando llegue a la página 250 y diga, mira, me lo he pasado bien. Para mí esto es importante y intento que salga, ¿no? Otra cosa es que lo consiga.
Bueno, yo creo que sí lo has conseguido desde mi modesto punto de vista. Sergio, ¿tienes pensado seguir escribiendo novelas? ¿Te ha gustado? ¿Te está gustando?
Hombre, sí, me gusta y claro, con el estímulo del Nadal, pues yo creo que en algún momento tengo un par de proyectos. Por un lado, me apetecería un día hacer una novela policiaca de verdad. Pero tengo que encontrar qué tipo de caracteres, porque no quiero que sean policías. Pero me gustaría hacer una novela policíaca de verdad. Y por otro lado, mi primera novela abordaba un poco el mundo de mi abuelo, la segunda ha cogido un poco el mundo de mi padre, yo creo que la tercera ya tendría que ser yo mismo, ¿no? Pero no sé si conseguiré llegar hasta mí mismo o en algún momento me detendré porque habrá algún obstáculo, ¿no? Antes.
Bueno, tú estás viviendo en este mundo periodístico tan convulso, ¿no?
Sí, sí.
Esta
además,
es una fuente de inspiración.
Es una fuente, pero tiene que pasar el tiempo. Yo pensaba estos días que, ¿sabes que en Barcelona hay este escándalo del espionaje?
Sí, sí.
Este escándalo de espionaje yo lo he visto de cerca porque conozco el restaurante, he comido muchas veces y la agencia de detectives además está cerca de mi casa, o sea que paso por delante. Entonces es un gran tema porque hay de todo, hay espionaje, hay una historia de pasión con revancha de por medio, hay ambición, hay dinero. Pero claro, para no plasmarlo en tono de farsa valle-inclanesca, que es lo que exige el momento, sino en este tono un poco más distanciado y un poco más amablemente irónico, que es el que a mí me va bien, tienen que pasar los años, porque ahora lo que estás es indignado, ¿no? Cuando lo ves y dices, hombre, pero no, ¿cómo puede ser? Parece mentira.
¡Qué pandilla!
¿Dónde vivimos, no? Entonces, a mí este tono no me funciona literariamente. Pero lo que pasa es realmente la historia esta de los detectives y los políticos y la amante espiada tiene mucha tela, ¿no?
Hombre, hay una amiga, hay un mejunje.
Claro, no, aquí puede. Vamos, yo estoy seguro que en 2 años saldrán un par de novelas de estas policíacas rápidas inspiradas en esta historia, porque es que es muy sugerente.
Claro, bueno, y que siempre hay ese fenómeno, ¿no, Sergio? Claro, hay muchas noticias que generan el libro
enseguida. Y este lo genera. Lo que pasa es que yo en esto soy más lento, voy más despacio, y necesito un poco que las cosas se hayan aposentado mucho para poderles dar el tono que a mí me funciona. Pero sí que hay otros autores, algunos muy buenos. Por ejemplo, Andreu Martín, que es un gran escritor policíaco. Andreu Martín te coge una nota de sucesos y en 6 meses te da una novela estupenda. O sea, hay gente que funciona muy bien más rápido, pero yo no. Yo aquí no lo tengo.
Bueno, y supongo que además tu actividad periodística no te permitirá pensar con calma todo lo que quisieras, a lo mejor, ¿no?
No me permite, pero ojo que yo no me quejo de mi actividad periodística. O sea, yo no, mi sueño no es estar todo el día escribiendo, porque creo que me pondría muy nervioso. O sea, a mí lo que me va bien es lo que hago cuando escribo libros, que es escribir 3 horas a primera hora de la mañana y a las 11 irme al diario y estar con mis cosas y luego salir por la tarde, ir a ver una exposición, ir a conocer a alguien. O sea, a mí el periodismo me oxigena mucho, me entretiene, me interesa y no aspiro a estar todo el día solo escribiendo porque creo que me subiría por las paredes.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí en Graffiti. Sergio Vila San Juan, Estaba en el aire, un libro recomendable, entretenido, interesante, que bueno, pues hemos querido hoy poner aquí en nuestra mesa de Graffiti. Que disfrutes de este Bilbao que tanto te gusta.
Pues la verdad es que sí, porque yo he ido viniendo a Bilbao a lo largo de los años, desde los años 80. Y hoy, ahora hacía 3 o 4 años que no estaba, y la verdad es que está estupendo, y está precioso. Esta mañana he paseado por la ría y, bueno, os felicito, porque realmente dan ganas de volver muchos días, de comer, de pasearse, etc.
Bueno, y de darte una vuelta más grande por todo el país.
Y de darme una vuelta un poco más grande, sí, señor.
Venga, pues ojalá puedas hacerlo pronto.
Seguro que lo intentaremos.
Gracias por venir.
Gracias a ti.
Agur.